Cultura,
música,
arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.
Hey, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Enrólate. Y bueno, por ahí arrancábamos con la música de una banda que marcó la historia de la música de la capital. Les estoy hablando de Poligamia y la canción Mi Generación. Yo no sé si ustedes, aquí los de la mesa de trabajo, esa canción Mi Generación es pura canción de población de alto riesgo, ¿no, Mile?
Sí, total, yo ya me considero población de alto riesgo. Además que uno va a algún concierto y ese es el himno, ¿no?
Sí, eso es verdad, es una canción que marca, y yo creo que, digamos, bogotano que se pone sus audífonos y viaja por la capital con esta canción, definitivamente es un paseo muy bueno, bien sea en Transmilenio, en SIP, en cualquier movilidad que tenga esta ciudad. Y pues bueno, ahí arrancábamos con Poligamia, de verdad es un flashback que estamos arrancando hoy en esta emisión de Enrólate. Para este episodio, el día de hoy vamos a hablar de música, de algo que pues como siempre ya saben los que siguen esta emisión, pues están ahí pendientes de con qué canción arrancamos, y hoy pues le vamos a dedicar un episodio de Enrólate a la música bogotana y todo esto. Pero Lucía, que ya está lista ahí, que está que se habla, que la veo ahí, cuéntanos de qué va a tratar esto el día de hoy.
Claro que sí, Hernán y compañeros de la mesa de trabajo y algunos invitados que más adelante les vamos a presentar. Pues resulta que la música pues ha sido como una de las expresiones de arte más reconocidas, ¿sí? Y que ha tenido como su tiempo y su espacio en nuestra capital. Pero pues ha sido a través como de la historia que podemos darnos cuenta de, digamos, ciertos cambios que han podido tener, no solo en la industria, pues en temas de economía, en temas de plata, ajá, sino los ritmos entre acordes y nuevas formas de escuchar o percibir los sonidos. ¿A qué me refiero a esto? Tal vez de pronto una forma en que se han acoplado como los sonidos del mundo, pensando quizás como en una especie de modernidad, o estar, ajá, a la vanguardia de la música como lenguaje universal, sí, por decirlo de alguna manera. Y pues la capital como escenario central de multiculturalidad, porque saben que acá llega gente no solo de Bogotá, nacidos en Bogotá, sino pues gente de todo lado, pues puede darse el lujo de tener varios géneros, pueden tomarse como una adaptación, digámoslo, de los sonidos locales con los sonidos del mundo. Es así como, digamos, que desde hace ya muchos años los artistas comenzaron a abrirse como camino en medio pues de los acontecimientos entre otros contextos, digamos, no sé, a nivel social, político, económico, incluso pues cultural, ¿no? Entonces cabe hablar de personajes, les voy a preguntar si conocen o alguna vez escucharon de un señor llamado Guillermo Uribe Holguín. ¿Alguna vez lo escucharon?
No.
¿Los corché?
Estamos corchados. ¿Los corchaste?
No, pues me suena, pero no me acuerdo por el momento.
Les voy a contar. Guillermo Uribe Holguín, bogotano, nacido en 1880 y falleció en 1971, fue un compositor, violinista y docente colombiano considerado como uno de los más influyentes músicos de Colombia. ¿Cómo les parece? Ahí les paso ese dato. Pues resulta que este señor organizaba conciertos en la capital con música de Fauré, que era un compositor francés, de Grieg, que era un compositor y pianista noruego, y Debussy, no sé si se escribe así, se escribe Debussy, pero yo le digo, no sé si se dirá Debussy, ahí sí, de pronto me perdonarán, que también era un compositor francés. Resulta que este señor hacía conciertos con ellos, pero ¿por qué? Resulta que este hombre logró traer esa música a Bogotá porque él empezó sus estudios en la Academia de Música de Bogotá, de la mano del maestro Narciso Garay, y digamos que de la mano de él, hacia los 15 años, cuando este hombre tenía 15 años, pues se convirtió en maestro de violín. Entonces, ¿qué pasa? Luego tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos, a Europa, donde lo que él hizo fue que adquirir como esos conocimientos sobre la música que escuchaba en el mundo, y pues lo que hizo fue que al regresar a Bogotá, tomó la decisión de formar la Orquesta Sinfónica de Colombia. y de ahí empezó a mostrar este género pues clásico musical, muy acorde con los sonidos que en este momento percibía pues el mundo, y fue que empezó a traer como estos artistas para que la gente los conociera. Entonces ahí les paso, vea, ese dato es importantísimo, historia, vea, que el que no conoce su historia. Ahora, este es uno de los ejemplos de algunos personajes que digamos que al tener la oportunidad de explorar aguas internacionales, como lo decimos, pues quiso adaptar estos sonidos a los que pudieran ser locales, porque digamos que de ahí partieron muchos artistas para empezar de pronto a hacer mezclas o a conocer un poquito más del mundo, ¿no? Entonces, digamos que ahí ya empezaron los colombianos también con otros géneros que incluían los géneros del pueblo. O sea, acordemos de los géneros de los Andes colombianos, como son el bambuco, el pasillo.
Los pasillos.
No, exacto, exacto.
No sé si ahí entre la carranga, ¿no? Ahí alcanza a entrar ese género o no.
Yo no estoy segura si la carranga es de acá o es de... O ese es de... Digamos, porque más del sector de Boyacá. No estoy segura, lo diría por Jorge Velosa y por todas.
Exacto.
Exactamente, lo diría por ellos. No lo aseguraría, pero yo estoy más por el lado que es hacia el lado...
Más hacia Boyacá, sí.
Exacto.
Ahí quedamos con la tarea, ¿no?
Ahí quedamos con la tarea, sí, pues yo lo diría de pronto porque como la costumbre de allá era en el campo, el tema de la ruana, el tema, digamos, de utilizar esta, ¿cómo se llama? La guacharaca. Bueno, varias cositas.
Sí, es como...
Miren que en el campo, eso sí lo digo, porque mis tías lo que hacían era que tenían como una, es que se me olvida cuál es el nombre, pero haz de cuenta que es como un totumo cerrado y adentro tenían el maíz. Y eso era como tipo maraca.
Sí, eso era. Es como cuando en las novenas, oiga, ya escuché el programa, la propaganda hoy.
Desde ya se fue para diciembre.
Desde septiembre se viene que viene diciembre, ya la escuché hoy por ahí en radio. Pero sí, es como cuando uno arma los instrumentos de las novenas, ¿no? Que el maicito, que el tarrito. Eso,
las
es un
tapitas,
buen ejemplo.
Las tapitas, tapas con el alambre.
Las laticas.
Exacto, sí. Es que, recursividad 100% de los colombianos.
Obvio. Pues resulta que, bueno, al estilo, digamos, más arraigado a nuestras costumbres, como les decía, pues nace como esa forma de narrar las historias de la tierra, como les estaba contando que todo esto era del campo, y pues en algunas enciclopedias o escritos mencionan como que estos sonidos, precisamente el ejemplo que acabamos de dar, pues fueron como resultado de los sonidos de la tierra misma. No sé, yo creo que es demasiada cultura la que tenemos en nuestra capital y en todo el país, entonces es importante también que nos nutramos de eso. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Resulta que con el pasar del tiempo, pues los sonidos fueron cambiando, o mejor digamos que se fueron como adaptando al mundo, y entonces nacieron artistas con los que, digamos, empezaban con estos sonidos clásicos o estos sonidos locales, culturales, locales, y los mezclaban con sonidos modernos. No sé, tú, una guitarra eléctrica, o incluso ahorita mismo vemos que es a través como estas mezclas digitalizadas, que empezaron, pues, digamos, como a fundir como esta, como lo cultural, lo local con lo global. Y lo que salió de eso, digamos, ya era hacia el mundo. Empezaron ya como a participar en el, no solamente a nivel nacional, sino en el mundo. Ejemplo claro de esto, una banda muy conocida bogotana, Aterciopelados, que sacaron la verdad la cultura bogotana adelante. Entonces, pues miren, digamos, cómo ha sido la evolución de la música en la capital de Chévere, que ha permitido pues como un... Incluso un estudio económico de la misma. Ya les tengo otro dato. Yo en mis datos. Hoy estoy llenísima de datos.
Dateada, sí. Estás dateada hoy.
Estoy re dateada. el estudio que les estoy comentando, pues imagínense que lo hacen desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Ahí hay algún documento que se llama Documento Observatorio Económico de la Música de Bogotá y Colombia. Ya lleva varios años realizándose y pues ahí arroja como unos resultados sobre las tendencias y perspectivas en el mercado de la música grabada, por ejemplo. Ese análisis es como que de manera comparada entre los principales hallazgos como el mercado internacional y el mercado colombiano, como ese comparativo. Analizan también como el foco en el que se centran los espectáculos de música en vivo, o sea, no solo lo grabado, analizan lo grabado y analizan lo que es la música en vivo. Y lo mismo, se presentan hallazgos en la parte internacional y a la luz, pues digamos, del mercado nacional y las tendencias que se vieron en la música aquí en la capital, en Bogotá. Entonces, para que vean ustedes esos datos interesantes. Ahora, si quieren consultarlos, que también yo siempre les dejo abierta la opción, pues pueden visitar la página Cluster Bogotá Ciudad de Música y allí encontrará los datos de lo que es economía musical en la capital. ¿Qué tal, chicos, estos datos de hoy? Vine, pero vea, mejor dicho.
Pues Luchi, imagínate que, bueno, yo no pensé que la Cámara de Comercio tuviera ese tipo de información, porque realmente aquí en la ciudad hay muchas bandas buenas, muchas bandas emergentes, y ahorita pues hay muchas ferias que buscan bandas para llevárselas para el extranjero, como el Music Market, como el Bull Market, todas esas cosas, y realmente hay mucha gente en el medio que no sabe que estas cosas y que estas plataformas existen, y fíjate que la Cámara de Comercio de Bogotá es la que está impulsando este tipo de plataformas para poder sacar el talento bogotano y el talento nacional fuera del país.
Y es muy bueno que de verdad ya el gobierno nacional empiece a articular estas estrategias, porque digamos aquí no solo se vende mercancía, no se vende, qué sé yo, productos de exportación, aquí también hay música, hay cultura para exportar a nivel
mundial. Hay talento.
Y hay mucho talento, eso es muy cierto. Mile, tú por ahí nos tienes una sorpresa en este programa, y hablando de bandas emergentes, tenemos a unos grandes invitados. ¿Quiénes son ellos, Mile?
Así es, bueno, estamos hablando de bandas bogotanas y estamos hablando de bandas emergentes y estamos hablando de talento nacional, y hoy les traigo a los señores de Sweet Bacatá, que es una banda bogotana que está influenciada por sonidos como el reggae, como el soul, como el pop, como el ska, y esta semana y estos días están promocionando su nuevo LP. Hoy estamos con Santiago Ramírez y con Oscar Martínez, que son integrantes de la banda y que nos van a contar un poco de su historia. ¿Cómo están, chicos? Oscar, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿cómo van? ¿Cómo va todo?
Santiago por ahí está, hola, Santiago.
Hey, más ¿cómo bogotanos van? Que
vos, mejor dicho.
Bogotanísimos.
No. Bogotanísimos rolos.
Yo creo que hasta nos venimos vestidos iguales.
Sí, estamos vestidos iguales, de blanco.
Se pusieron de acuerdo.
Blanquito, con sus crocs, con medias, pantalonetica.
Bueno, chicos, banda bogotana, ¿hace cuánto tiempo llevan en el mercado? ¿Hace cuánto tiempo nació Sweet Bogotá? De Sweet Bacatá, perdóname.
Llevamos 3 años, digamos, nuestro movimiento, digamos, musical nació, pues, por medio, digamos, de la universidad. Todos somos súper panas, todos súper, súper, súper amigos. En fin, de cuentas, Sweet Bacatá nació es por el hecho de querer traer ese reggae. Dice, hay algo muy conocido, digamos, entre el medio de la música, que se llama el reggae de la montaña, se le puede decir.
Sí, ¿eh?
Y entonces, como que esa cultura, lo bueno fue que, digamos, teníamos mucha participación de nuestros compañeros. Digamos, nosotros somos ocho gatos, decimos así, 8 gatos tocando en una tarima, y todos, digamos, diferentes puntos de vista, diferentes sabores, diferentes ideas. Todo es muy bacano, digamos, a partir de Sweet Bacatá, y somos muy influenciados, digamos, por el jazz. Y lo, digamos, lo inicial, digamos, de la banda nació es para hacer reggae de la montaña, traer buena música, digamos, quitar como ese estigma que tenían de los músicos colombianos, de que no, es que los músicos colombianos de por sí, digamos, también lo que contaba ahorita Olga, que siempre se ha venido muy influenciado Bogotá por la música clásica. Digamos, nosotros veníamos de la universidad, donde se veía solo música erudita, pero digamos con la implementación, digamos, del jazz y todos esos movimientos así, fuimos metiendo eso en la banda. Entonces, digamos, nuestro saxofonista es saxofonista jazz, tenemos también un trombonista que se llama Miguel Gallo, él estudia trombón clásico, imagínate. Entonces es como una combinación de todo, digamos, nosotros necesitamos a los muchachos que tocaran, y ahí están, pero cada uno tiene su vida, cada quien tiene sus ideas y cada quien tiene su sabor, se le puede decir así.
Cada uno le da el toque especial a la banda.
Sí, la verdad, sí, digamos. Osquita también desde el inicio, digamos, Osquita es ingeniero, él fue el ingeniero de nuestro EP. Entonces, nada, y el trabajo, lo bueno es que, pues, el trabajo que se ha hecho en casa, que es muy importante, todo lo hemos hecho nosotros, y nada, pues, ya llevamos 3 años, y 3 años dándole fuerte, trabajando independientemente en todo esto, la verdad.
Muchas gracias, Santiago. Y bueno, yo tengo una pregunta para Oscar, que es también integrante de esta banda. Ese proceso de composición, ya que, digamos, nos estaba comentando Santiago que son multiformato, porque cada uno tiene como su línea musical, ¿cómo llegan a esos, como digamos, a esos acuerdos? ¿Cómo hacen ese trabajo en estudio para sacar sus canciones?
Es un trabajo bastante difícil de sobrellevar, porque cada uno tiene una vertiente musical pues bastante distinta, pero siempre llegamos a un acuerdo. Es que en este punto prevalece un poco más la amistad, ¿saben? Entonces, uh-huh, siempre respetamos como la opinión de cada uno, haciendo que logremos cosas bastante chéveres en las canciones. Entonces, en esta pandemia nos pasó algo muy peculiar que nadie se lo esperaba, y fue que pues hubo una unión mucho más grande de la banda. Estar lejos, para nosotros que éramos una banda que estábamos componiendo nuestros temas en el ensayadero, en el ensayo, sentados cada uno tocando ese instrumento, pues en este punto era, hey, yo te mando mi parte y tú recibe, y vamos mirando cómo va funcionando la cosa, cómo solucionamos todos los inconvenientes que tenga la producción, y pues básicamente así fue como compusimos las canciones de este EP, las mezclamos, las masterizamos, todo por Zoom, por Skype, grabando, dirigiendo, todo fue, mejor dicho, desde nuestras casas. Entonces eso básicamente fue como el proceso que llevamos para la producción de este EP.
Yo sí quisiera hacer una pregunta, y es, yo ahorita les hablaba como de todo lo que sucedió en la historia, de cómo estos artistas empezaron como a hacer mezclas de lo local con lo internacional, o bueno, o con lo que estaba por fuera pues de la escena nacional. ¿Qué es lo que, digamos, ustedes han hecho precisamente como para rescatar lo local, lo bogotano, de verdad, lo de pura cepa? ¿Cómo lo han hecho y cómo lo han mezclado con esa parte internacional? Digamos, Santiago, no sé si me quieras ayudar como para dejar descansar un poquito a Oscar con el tema del internet.
No, pues mira, es complejo, digamos, porque ahorita, digamos, de por sí, desde la historia, digamos, por sí nosotros como colombianos somos una mezcla de todo, y eso pasa, digamos, ahorita actualmente con la llegada, digamos, del internet, de la tecnología, uno constantemente siempre está mirando siempre al exterior, y eso pasa con canciones, uno lo que intenta buscar, digamos, el propio rock colombiano, se le puede decir como, hey, tiene un sonido colombiano, es por el hecho de que es hablo hispano, ¿sí? Digamos, algo también que nosotros hemos recalcado un poco, es que, digamos, nosotros podemos llamarlo Sweet Bacata, pero, digamos, intentar hacer música en inglés, intentamos no abarcar esos ámbitos, porque, digamos, como también yo conozco también muchas bandas bogotanas que hacen música en inglés, y se puede decir que, digamos, a partir de eso, ¿qué se le puede rescatar al sonido bogotano? ¿Yo qué puedo decir? ¿Qué sonido bogotano? El rock, digamos. El rock acá se ha implementado muy bien, digamos, el rock desde siempre los inicios acá a Bogotá se conoce como que es la mata del rock, ¿sí? Uh-huh. Como es un punto de eje, digamos, del rock en español, con todo lo que nos contabas, Aterciopelados, muchas bandas ahorita, Polo 7, que también está, digamos, una banda súper buena ahorita, Super Litio, que también mezcla muchas cosas del reggae, y ellos son caleños, por ejemplo, pero pues al final de cuentas también hacen rock, es que hay mucha diversidad acá, y es muy complejo uno decir como, hey, ¿cuál es el sonido característico de Bogotá? Pero yo digo que, ¿cómo logramos hacer eso? Digamos, nosotros intentamos, digamos, coger ritmos como, no tal colombianos, bogotanos, sino intentar coger ritmos como, bueno, reggae, listo, vamos a coger el reggae y vamos a agregarle ese tono de guitarra, digamos, vamos a coger, digamos, el reggae se toca con guitarra eléctrica, ¿no? Vamos a coger esa guitarra eléctrica y vamos a meterle pronto una guitarra jazzista, ¿sí? Algo bien sucio, se le puede decir también, un poquito de distorsión, que, hey, que la guitarra de rock me gusta en esta parte, digamos, nosotros combinamos mucha también de salsa, nosotros también tenemos una canción que se llama Mi Interior, también ahí en nuestro portafolio de música que hemos publicado, es una salsa mezclada con rap, que es una salsa que se intenta ir también un poco a la crítica, se intenta ir un poco a los sentimientos, digamos, personales y todo eso, pero con don de crítica, y me parece que eso es muy esencial. ¿Qué pasa? Intentar siempre dar un punto de vista y dar, digamos, esa crítica, hey, estamos acá, somos Sweet Bacata, hablamos también de esto, pero intentamos también dar nuestro otro lado, digamos, además por el simple hecho de que es algo underground, se le puede decir, porque, digamos, es la ciudad es así, la ciudad es una ciudad que es fría, es concisa, es muy duro todo lo que, digamos, yo me imagino que acá en Bogotá, fascinante, digamos, el hecho de que, digamos, tú vas en el Transmilenio y no hay nada como tú ponerte esos audífonos y escuchar buena música, entonces es eso, digamos, lo que nosotros intentamos es que la gente escuche otro tipo de música, otro tipo de influencias, que, ah, vamos a escuchar reggae, pero es que este reggae suena un poco más Sweet Bacata, suena hey, me gusta porque no son los típicos vientos, digamos, algo característico también de nosotros, es que nosotros manejamos mucho lo que tiene que ver los solos. Nosotros decimos, hey, en esta parte tiene que ir un solo de saxo, en esta parte nos gustaría que fuera un solo de trombón, en esta parte un solo de guitarra, y la guitarra lo implementa muy bien con el jazz, y es eso, digamos, mostrar toda esa columna, y además la diversidad que hay es muy vasta, muy vasta. Pero lo bueno es que lo que recalcamos de lo que se le puede decir Bogotá, 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 yo creo que es el hecho de que es en habla hispana y nada, digamos, es que es un sonido muy distinto, se le puede decir. Es complejo decir porque es muy diverso, digamos.
Santiago, ¿cómo sienten ustedes que los trata el gobierno y estas cosas a ustedes como músicos? ¿Qué sienten que les hace falta? ¿Qué le hace falta a la capital para que la música sobresalga más ahí en Bogotá?
Yo la verdad considero, pues es que hay campañas, digamos, hay muchas campañas, por lo menos está el BOM, hay muchas campañas también del gobierno, pero que lo que pasa es complejo también, porque es que es mucho talento, uno también compite con mucho talento, hay muchas bandas también emergentes súper bacanas, hay otras bandas que también, porque la ciudad es eso, es que la ciudad recoge todo eso, si tú te das cuenta la ciudad, tú puedes decir, yo puedo decir que digamos voy en el Transmilenio, yo en el simple hecho digamos de ir en el Transmilenio encuentro también mucha gente de la costa, mucha gente también del Chocó, mucha gente también de otros lados, y es complejo porque también traer eso es mucha diversidad también. Y retomando digamos lo del apoyo, considero que el gobierno tiene que abrirse también al apoyo, digamos, el talento también bogotano, en el sentido, porque he visto también mucho apoyo es a exterior, digamos, un grupo, he escuchado mucho a La Mujer Eléctrica, es un grupo también bogotano, hacen rock y todo eso, pero digamos ellos mezclan también marimba, ejemplo, digamos. Entonces también esa es la propuesta, también depende de la banda de su propuesta. El gobierno se me hace que se involucra mucho más en una propuesta donde sí muestre mucho más lo que es Colombia y todo eso. También el trabajo de uno como artista, digamos, nosotros queremos implementar un acordeón, por ejemplo, queremos hacer un tema con acordeón. Entonces eso, implementar más como también todos esos sonidos característicos colombianos, que digamos, si se le puede meter una gaita, se le metemos una gaita, se puede decir, pero es eso, digamos, en Bogotá hay un apoyo, se me parece que hay un apoyo, lo que si no hay de pronto es lugares en donde se pueda uno tocar, que uno pueda decir, hey, me puedo parar acá, puedo hacer esto. Digamos, hace poco pasó un reencuentro cuando estábamos en el 21 de las marchas que hubo acá.
21 de noviembre.
21 de noviembre, sí. En el 21 de noviembre hicieron también un consulado ahí, llamaron varias bandas y todo eso, y estuvieron tocando en el Carulla ahí del 85. Digamos, el simple hecho, digamos, encontrar espacios donde tú puedas decir, hey, acá puedo montar mi banda y puedo conectar acá unas simples amplificadores y tocar. Que no esté uno siempre amenazado, digamos, el que uno no sabe si está invadiendo el espacio público o sea prohibido, todo eso, porque ¿qué pasa? También es un trabajo, digamos, a nosotros nos pasa mucho que considero que también es mal pago el hecho de uno de decir, hey, queremos tocar en tu bar, queremos no sé qué. Antes, digamos, uno como músico está mostrándose, antes uno tiene que pagarle, digamos, a un bar que le deje a uno entrar cierta cantidad de personas, o que la boletería siempre sea la cantidad, digamos, un porcentaje para el bar o así. Entonces yo considero que no es tanto como el apoyo, porque el apoyo sí hay. Lo que pasa es que no hay como lugares donde tú puedas tocar tranquilo, digamos, lugares donde tú digas, hey, puedo mostrar mi talento acá, si quiero tocar en la calle, bien, sino también que sea bien pago, bien recibido también el hecho de que tú estás mostrando tu talento y estás mostrando tus cosas a la gente, digamos, tú no estás haciendo nada malo, digamos, en el sentido de tú tocar. Entonces yo creo que falta eso, hay lugares donde se puedan tocar.
Sí, más que todo lo que falta aquí en Bogotá son espacios, necesitamos esos espacios y como que involucren más el sector artístico, ¿sí? Nosotros nos hemos sentido un poco abandonados, por ejemplo, en esta pandemia, nos hemos sentido como que no hemos tenido apoyo, más allá de que nosotros podamos tocar en streaming, toda la cosa, pues realmente creo que todo el mundo lo sabe y realmente las bandas viven es de los conciertos, y si no tenemos conciertos, básicamente nosotros estamos en la olla.
Bueno, muchas gracias pues por lo que nos están comentando, por lo que nos han dicho respecto a la percepción que pues ustedes también como artistas tienen. Y pues sí, quisiera preguntarles pues a Oscar sobre lo que sería, o bueno, si quiere también pues Santiago puede responder, sobre lo que sería para ustedes el término de la estética, porque para Platón lo que es ético está relacionado con la estética. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes ya nos han hablado de que hay en actividades que pues ustedes realizan y que evocan a eso de lo que es la ciudad, que es Bogotá, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos a pensar actividades que no son estéticas, como por ejemplo tirar la basura al piso, como por ejemplo el ver como los humedales, como todo, como de pronto la contaminación llega a ser un gran daño, entonces nos podemos fijar cómo esto pues afecta y tampoco pues es ético. Entonces, ¿cómo ustedes consideran que desde las armonías que crean, desde esa estética auditiva que ustedes realizan, están aportando también éticamente a la sociedad?
Nosotros abarcamos directamente desde el concepto de lo que Bogotá es una ciudad fría y es una ciudad que muchas veces nos la han tildado como de ciudad triste, ¿no? Entonces tratamos de evocar con nuestra música, llevar a la gente a la alegría, llevar a la gente al baile, ¿sí? A traer a iluminar un poco la ciudad, a colorearla un poquito más, ¿sí? En cuanto a lo que tú dices de la ética de valorar las cosas, de valorar nuestros humedales, de todo este ámbito ambiental y toda esta parte que es tan importante. Sweet Bogotá trata de no involucrarse mucho con esos temas, precisamente porque nos gusta, abocamos más hacia la parte como más personal de las personas en Bogotá, ¿sí me entiendes? Entonces queremos como que la gente esté más contenta, que tenga la oportunidad de bailar, que pueda escuchar otro tipo de música. Aún no hemos llegado al punto de hablar de esos temas, pero creo que pronto vamos a llegar a hablar acerca de algo de eso.
Igualmente es que es complejo porque también lo mismo, tenemos que, yo creo que todo depende de la censura. Uno no puede censurar las cosas malas, ¿sí? Uno no puede censurar las vainas que están pasando en realidad, digamos, como tal en la ciudad y como tal en el país. Y eso se ha dado cuenta que, digamos, en el simple hecho de, digamos, en la situación actual se ha visto de que la censura nos ha llegado a tal punto de que han matado gente, digamos, porque uno realza las cosas malas. Entonces es complejo, digamos, esa situación. La vaina es, digamos, con el simple hecho de que yo digo, de poder resaltar, digamos, las cosas buenas de la ética y se puede decir, es que expresarlo en una canción, digamos, expresarlo, no hay mejor forma, digamos, tú expresar todo eso también, no censurando las cosas malas tampoco, porque pues eso tampoco es bueno, porque el mundo está como está lo bueno, y digamos también que yo digo que Sweet Bogotá es como, estamos en un momento donde estamos mostrando lo mejor, digamos, que podemos nosotros sacar, todo el amor que nosotros podemos dar a nuestras canciones, todo el amor que nosotros tenemos por esta ciudad, y va a llegar a un punto que yo creo que va a ser pronto, que va a ser una canción que tenemos ahí guardada, que va a mostrar todo lo malo, que va a mostrar también todo lo que en serio es la fría ciudad que se le puede decir a Bogotá. Y entonces el simple hecho es que no hay nada, digamos, que se pueda decir, hey, si es ético es bonito, no, lo ético es expresar y decir lo que uno quiera decir, y lo importante es que sea con verdad, considero que es eso. Y pues nada, es como intentar mostrar esos dos lados. En el momento que estamos mostrando la parte linda de Sweet Bogotá, se le puede decir, pero más adelante...
Yo creo que entonces la enseñanza que nos está dejando Sweet Bogotá es que la música pinta la ciudad, o sea, como el graffiti también lo hace, la música también se encarga de darle ese tono, quitarle lo oscuro, las nubes grises con las que nos tienen, digamos, otras regiones, por no son a regionalista, pero sí, digamos, nos dicen que los de la nevera, que el rolo, que esto, lo otro, pero sí, digamos, que esa es la enseñanza que nos está dejando Sweet Bogotá, ¿no? Que con la música también podemos colorear nuestra ciudad, nuestra capital. Mila, y tú tenías una pregunta ya para el cierre.
Sí, bueno, quiero que nos hablen un poquito del EP, de Reconexión, y pues obviamente del sencillo de Tú, y pues qué podemos esperar más adelante de Sweet Bogotá.
Bueno, nada, este es un EP dedicado para todas las personas, va directamente desde las entrañas y para dedicar, o sea, entendimos que en estos momentos como de encierro extrañábamos lo que son las personas, ¿sí? Y las relaciones interpersonales. Entonces eso fue en lo que nos basamos más que todo para poder hacer este EP, como esa soledad de uno estar metido en un cuarto y pensar como por ejemplo en tu novia o en tu pareja, que la tienes lejos y no la puedes visitar porque no quieres enfermar a nadie o no quieres que le pase nada, ¿sí? Entonces, básicamente ese fue el concepto que utilizamos para a la hora de componer todo este EP. Centra todas esas cosas en un concepto de amor demasiado demasiado específico, ¿sí? Que es, oye, me encantas, te amo mucho, eres hermosa, eres lo mejor que hay, ¿será que nos podemos amar? Tú eres el amor de mi vida, básicamente es lo que habla esta canción. Entonces, básicamente, el EP se centra en reconectarnos, en volver a esas relaciones interpersonales que creo que a todo el mundo en este momento nos hacen falta, ¿no? El cariño del otro, el sentirnos un poco más humanos, básicamente es lo que nosotros queríamos plasmar en este EP.
Yo considero que es como música de encargo. Se le puede decir, digamos, si tú quieres dedicar una buena canción y estás con una persona lejos, puedes dedicar tú. Si tú, digamos, si tú te sientes ahogo y la verdad extrañas tantas cosas, puedes dedicar tantas cosas. Digamos, si también sientes que te martiriza un poco el estar encerrado y estar sin esa persona y de pronto pensar de que cambiaste y que esa persona cambió, puedes dedicar heridas. Entonces, es como un EP en el cual se ha visto eso. Digamos, hay mucha gente que le ha gustado muchos temas. Digamos, tenemos 5 temas en los cuales mostramos muchas cosas muy diferentes y cada persona ha llegado a un tema en específico. Ha llegado a un tema específico. Oye, pues, generalizando, tú es el tema principal y es el sencillo que va montando, digamos, la parada, pero, digamos, es eso. También, de lado, hay otros 4 temas súper, súper buenos que fueron compuestos con amor, puestos pensando en también cada sentimiento que uno tenía en ese transcurso, ¿no? Y eso es lo bonito también del EP, que digamos ya después de que salgamos todo eso y que nos volvamos a reconectar con la gente, que sea bacano escuchar otra vez los temas y decir, hey, esto suena en que esto fue hecho en cuarentena, que esto suena en que esto da también un mensaje de esperanza, como decir, hey, salimos pero nos volvemos a reconectar con la gente, nos volvemos a desconectar, y es algo que también se escucha y no diga, hey, es que suena triste por la cuarentena. No, la verdad es que esta vaina es para mostrar la mejor cara de cada uno. Digamos, también el hecho de estar encerrados no es estar ensimismados y estar tristes, no, también es de proponerse metas, también de proponerse cosas por cambiar y hacer cosas también por cambiar por esta vaina que está pasando, ¿no? Que todo esto es una locura, en serio. Pero pues nada, sí. Es música hecha con amor y música que en verdad son sentimientos innatos de cada uno también ahí.
No, listo. No, pues nada, Santiago, Oscar, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy compartiendo este pequeño momento con Enrólate. Y por último, Santiago, ¿dónde pueden escuchar la canción? Las canciones que, bueno, estamos ya en el mes del amor y la amistad y estábamos hablando de sentimientos, entonces
publíquese. Llegó preciso.
Publíquese y cúmplase.
No, pues también, primero agradecerlos a ustedes por el espacio que nos brindan, en serio, por escucharnos, porque eso es lo que falta. A veces una cosa es oír y otra cosa es escuchar, entonces es muy bacano. Y nada, nos pueden encontrar en todas las plataformas, YouTube ahorita con su plataforma también digital de música, Apple Music, Spotify, Tidal, Deezer, nada, y pueden ver nuestros videos. Este viernes también sacamos un video súper bacano, entonces nada, pendientes que también se viene un Sweet Bacatá, tengo 5 temas ahí súper bacanos, otros 2 también súper bonitos, y nada, en todas las plataformas digitales nos pueden encontrar, @SweetBacatá, y ya. Sí,
busquen Sweet Bacatá, así con solo poner Bacatá en Google ya nos pueden encontrar.
Ya salen.
Ok, pues bueno, muchas gracias de verdad, ya saben dónde escucharlos en todas las plataformas digitales, de verdad muchas gracias Sweet Bacatá, aquí pues esta es la casa, cuando quieran se pueden pasar acá a mostrar sus nuevos productos, sus nuevas canciones, y bueno, ya que hablábamos de pintar la ciudad, de ponerla bonita, vámonos ahora para Capital Arte.
Felices pudimos ser y nos dejamos sin poder amarnos,
Capital Arte, una experiencia sensorial.
Bueno, encontramos más que emocionados de haber compartido con nuestros invitados. Y hoy sí que les vamos a hablar sobre una banda muy conocida por todos ustedes. Creo que más de muchos pues habrán escuchado sus canciones. Y bueno, ellos son nativos de la emocionante capital. Pues estamos hablando de los Rolling Ruanas. Ellos se formaron en 2014 con Juan Diego Moreno. Él hace la voz y hace la guacharaca. También está Ferly Celi, él hace el requinto y hace los coros. Está Luis Guillermo González, que realiza la guitarra y coros. Y tenemos a Jorge Mario Vinasco, quien hace el tiple y los coros. Ellos se encuentran armados con los instrumentos tradicionales de la carranga y siempre se encuentran vestidos con la típica ruana campesina. Deciden subir a YouTube singulares covers como los que, relacionados con los Beatles, Kills y The Rolling Stones. Y nunca pensaron que se iban a convertir en un fenómeno viral para el año 2015. A lo largo de toda su trayectoria, la banda ha hecho más de 300 conciertos. Imagínense, una gran cantidad. Entre los cuales se destacan aforos totalmente icónicos en teatros tales como el Teatro Colón de Bogotá, el Teatro Julio Mario Santo Domingo, la Castellana, el Pablo Tobón Uribe de Medellín y el Teatro de la UIS en Bucaramanga. A finales del 2018, Canal 13, siendo pues un canal muy muy importante en la televisión pública colombiana, lanza un documental. Este documental se llama Sonidos de la Montaña y se encuentra dedicado a la historia de la banda. Y es así como se posicionan como uno de los referentes más importantes para la música colombiana en la actualidad. Imagínense, ¿no? Qué interesante.
Sí, de hecho, yo cuando los escuché por primera vez, yo dije, venga, esta gente con qué juega. Porque sí me causaba mucha curiosidad con los... Ellos empezaron con los covers de bandas importantes, rockeras, y pues su nombre, Rolling Stone, también estuvo ahí presente en los covers que hicieron, y fue verdad una mezcla de sonidos muy grandes, muy chévere, que uno dice, ¡ah, mi madre, acá está! Uno eso lo toma como referencia a los papás cuando bailaban en la fiesta de los 15, esa fiesta casera, fiesta de 15 años, en el hogar, qué sé yo. Pero entonces, digamos, lograron hacer una buena fusión de sonidos, digámoslo así. Y, de hecho, a nivel mundial eso ha sido el boom en sonidos de rock, porque se consideran también una buena parte el sonido que ellos tienen y sus letras como rockeras.
No, y a mí lo que me parece, bueno, siempre pasa y siempre ha pasado aquí en Colombia, y es que siempre tienen que triunfar afuera para que los reconozcan adentro. Exacto. ¿Sí? Estos manes llevaban mucho tiempo tratando, o sea, ahí sí como dicen, remando para que las cosas les funcionaran, y fue cuando estos manes totearon afuera, porque tenemos algo, y es que siempre la música autóctona y la música del país suena primero afuera. Cuando ese sonido autóctono totea afuera, es cuando nosotros reconocemos el sonido de esta gente. Esta gente es famosísima en Alemania, es famosísima en Europa, y aquí hasta que los nombraron por allá, supimos quiénes eran acá.
Exacto.
No solamente eso, lo que ahorita decía Hernán y lo que hemos venido hablando. O sea, es esa mezcla, digamos, de lo local a mostrar hacia afuera. O sea, nadie conocía la carranga, y eso que Jorge Velosa y otro tipo de artistas ya estaban antes. Nadie sabía, bueno, sí. La carranga, bueno, eso será de por allá, ahí sí como dicen, de Viena dentro a Boyacá.
Boyacá. Sí.
Pero el resto, la gente no la escuchaba ni nada, porque pues, miren, ahora llegaron estos personajes, llegaron los Rolling Ruanas, y ya la carranga es lo máximo. O sea, ya la gente ya dice, ah, bueno, Jorge Velosa, ya chévere.
Pero ese efecto, mira, que también pasa con la escena internacional, pero también acá en lo nacional nos pasa. Vivo ejemplo, Kraken, que fue una banda que originaria era de Medellín, pero Kraken se vino a buscar nuevos públicos a Bogotá, y la verdad, o sea, debo confesarlo, yo cuando empecé a escuchar toda esta onda del rock and roll, yo juraba que Kraken era bogotana, porque Kraken sonaba más en Bogotá que en Medellín. De hecho, en un documental también hay un dato curioso. Elkin Ramírez decía eso, que él sentía, cuando cumplieron sus 30 años de carrera musical, él sentía una deuda con Medellín, porque todos los álbumes en vivos que tiene a lo largo de su carrera discográfica Kraken, se grabaron en Bogotá, pero los 30 años lo celebraron en el Jardín Botánico de Medellín.
En Medellín.
Fue, verdad, un concierto muy genial. Y bueno, eso es enseñanzas también, ¿no? Superlitio, Superlitio pega Exacto. también mucho en Bogotá.
Sí, tres de corazón.
Le pasó y tres de corazón.
Ajá.
Exacto, tres de corazón. Pegó mucho acá. Yo diría que a mediados de los años 2000, por ahí 2005, 2006, cogió una buena cantidad de público bogotano y se consolidaron acá ellos. Superlitio lo mismo, Superlitio venía de Cali. De Cali con su ¿Qué voy a hacer? Que esa fue la primera canción de ellos que pegó acá en Bogotá.
Ajá.
Y bueno, ya con estos datos, pues nos vamos ahora a la ruta de Enrólate.
Es momento de subirnos a la ruta del aprendizaje y de viajar con estos datos curiosos en Enrólate. Cinco datos de gran interés que debes saber.
Y bueno, ya estamos aquí en la ruta, ya nos montamos aquí en este cebollero que está andando por toda la ciudad y esta vez vamos con esos datos de la música aquí en nuestra capital. Bueno, no sé, digamos, ustedes recuerdan una emisora, o bueno, es una emisora que actualmente se encuentra en la FM, en la frecuencia modulada de nuestra capital, y les estaba hablando pues de una emisora amiguita que es Radioactiva, que ellos los que realizaban, digamos, que un concurso anual llamado Las Notas de Radioactiva, y dentro de su programación ellos eran anteriormente eran 30% de rock, no era como hoy en día que pues se llaman el planeta rock, y ellos hacían como esa convocatoria de bandas como para ver qué sonidos estaban sonando en ese momento en la capital, se estaban dando, y de ahí salió una banda que fue liderada y acompañada por el señor Andrés Cepeda, y fue Poligamia, de ahí salió. De hecho, fue nuestra canción protagonista al iniciar este programa de Enrólate, y bueno, ahí poco a poco se fueron dando conociendo estos grandes, estos genios del rock, que a ellos le agradecemos mucho porque acompañaron mucho la escena rockera. Otro datico, que la primera edición de Rock al Parque, a nosotros nos gusta Rock al Parque mucho por su, como dicen, al gratín, ¿no? Pero anteriormente se realizaban 4 conciertos en diferentes parques de Bogotá y en la Plaza de Toros. Pero en esta localidad, en la Plaza de Toros, esta boletería pues tocaba pagar y todo esto se daba en carpas. Ya no era como ese escenario, ese montaje grande que tenemos en el Simón Bolívar que estamos acostumbrados y que en este 2020 extrañamos muchísimo, porque la verdad el 2019 fue algo apoteósico, algo genial. Que ese cierre de Rock al Parque, yo apuesto que se veía venir que el otro año iba a pasar algo, porque fue genial con el cierre de la Filarmónica. Bueno, el otro datico, la primera banda, oígase esto, que ganó el Grammy fue Aterciopelados. Fue la primera bandita, el primer sonido colombiano que se ganó esto fue la banda de Andrea Echeverry, Aterciopelados. Ya saben, también cultura bogotana, porque no hay nada más bogotano que ver a, yo puesto que Andrés Cepeda y Andrea Echeverry caminando por la séptima, ¿no? El concierto de conciertos, esto también digamos que es para población en alto riesgo, como hemos dicho al inicio del programa. Ese fue de verdad algo que dividió la historia de la música bogotana en dos. Que esto fue, digamos que por varias emisoras de, en su momento, por allá en los años 90 estamos hablando, se hizo en el Estadio El Campín, donde tocó Soda Stereo, donde fueron grandes invitados, donde digamos que esto recogió, era como un mini festival, lo llamaron concierto de conciertos, estuvo bandas americanas como Reo Speedwagon, porque la verdad, si usted es fanático del glam, fanático de la música ochentera, yo puesto que en este momento dicen, oh my god, estuvo en esa época, entonces ahí de verdad pasó. Y por último, hablábamos de Kraken, que Kraken, pues de verdad, esto era la banda pues de Medellín, y su primer sencillo fue Vestido de Cristal, y que fue el que catapultó a la fama, que hoy en día pues extrañamos a Elkin. Kraken sigue haciendo sus cosas actualmente con una nueva vocalista que lo hace también muy bien en la escena rockera, y pues bueno, aquí estaban estos apuntes de la ruta para que usted se vaya informadito, información para compartir en la hora del almuerzo, si lo desea. Y vámonos ahora con Mile, que nos tiene el tortazo musical. Los sonidos llegan a la capital con el tortazo musical. Allá tap tap te avisa cuando las motos salen.
Y bueno, chicos, hoy en el tortazo musical vamos a escuchar una manera distinta de hacer música, y música tropical, porque en lo que hablábamos hace un rato, en Bogotá estamos acostumbrados a que aquí suena rock, aquí suena ska, pero nunca nos identificamos con la música tropical. La música tropical se la dejamos por allá a la costa o se la dejamos por allá al Pacífico. Pero hoy les traigo de recomendados, se trata de Balsao, una banda bogotana que rompe con todos los esquemas de la música latina, funcionando salsa con folclore y un poquito de los elementos de rock de la capital.
¡Wow! Vamos a escucharla, pues.
Bueno, chicos, y pues ahí estaba la banda que lanzó su primer álbum con el mismo nombre, su seudónimo Balsao, y cuenta con 7 canciones inéditas y un cover. Y si quieren saber más de la banda, los pueden seguir en Twitter como Grupo Balsao, Balsao con Z, y en Instagram también como Grupo Balsao. Así que vayan y échenle un vistazo, denle play a la música colombiana, denle play a la música bogotana, que de verdad hay harto talento para exportar en la capital.
Con Balsao ya estamos dando pues como la estocada final a este programa. Lucía, ¿qué nos deja este enrólate musical el día de hoy?
Hoy creo que teníamos algo muy importante, y era que queríamos como investigar o saber o conocer cuál era la música bogotana. Yo tengo una respuesta. Yo creo que la música bogotana no es un género específico, no es un artista específico. Yo creo que Bogotá es ese arcoíris de música y de géneros y de sonidos y de sensaciones multiculturales. Yo lo definiría así. Bogotá es un arcoíris de géneros. Bogotá es un arcoíris de sonidos que simplemente lo que hacen es que ahí sí, tipo Amparito, ya, erizan a las personas.
Total. Evi, ¿qué te dejó este programa en Enrólate?
Bueno, yo creo que lo que me llevo es el hecho de que Bogotá, o bueno, la música bogotana es una combinación de experiencias, de vivencias, ¿sí? Es también el fruto de lo que nuestros antepasados han traído, y también de lo que nosotros mismos hemos intentado incursionar y buscar en otros países, y que no es solamente, como lo dice Lucía, no es solamente un género, sino que hay una hibridación cultural. Hay una combinación, una fusión de sensaciones que cuando se mezclan permiten impregnar esa esencia que tenemos y que muestran lo bello que es la ciudad. Entonces, eso es lo que me llevo. Me llevo que Bogotá es hermosa, y asimismo es lo de su música y su gente.
Ya finalizando con este programa en Enrólate, pues ya la conclusión de Evi, que de verdad no, nos dejó bien lo que nos dijo Sweet Bacatá en su momento, de los colores de Bogotá, también nos deja algo muy chévere para este programa musical de Enrólate. Ya saben, aquí nos trajo el tren el día de hoy. Si está interesado en seguir escuchando el contenido de Enrólate, ya saben, www.uniminutoradio.com. ue.com/enrólate. Ahí pueden conseguir otros programitas donde hablamos de Bogotá y seguimos pintando esta ciudad con cultura, con música, con todo lo que tenga que brote esta ciudad. Ya saben, lávense las manitos, cuidado que llegamos a un punto muy crucial en la ciudad y no debemos dejarnos llevar, no debemos dejarnos relajar por esta pandemia que pues ya estamos sobrellevándola de una mejor manera, y ya saben, cuídense, estamos pendientes de la próxima emisión, se cuidan y chao, chao.
Cultura, música,
arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.